La carrera electoral ha comenzado. Los candidatos ofrecen esperanza y esperan votos. Hay discursos en los actos y secretos en los comandos. Para saber todo lo que pasa en la campaña, hay un sitio para cada cosa. Y ese es El Cuarto Secreto, con Nelson Fernández.
Tengo el placer de recibir al amigo, colega, periodista Nelson Fernández una vez más en un espacio aquí en Radio Sarandí. Bienvenido, Nelson.
Muchas gracias, Nacho. Muchas gracias a la radio, a todo el equipo de Las Cosas en Su Sitio. Un gusto volver.
¿Te acordás que teníamos un espacio hablando en plata, acá, sí. Años A?
¿No? Pues es que todavía a veces me encuentro con gente que me pregunta por hablando en plata, ¿no? Incluso te decía cuando terminamos de hacer el acuerdo para volver, que me encontré con una persona que no conocía y me decía, qué lástima que no hacen más el Hablando en Plata.
Bueno, ¿ves?
Y yo todavía no le podía decir nada, digamos, porque estábamos...
Esto es El Cuarto Secreto, donde vamos a hablar en plata también, porque, sí, pues, a ver, hablar en plata es una expresión que tiene todo que ver con lo que pretendemos hacer acá. Y escuchamos tantos discursos, vamos a escuchar tantas palabras de acá a fin de año, que está bueno aterrizarlas, confrontarlas, estudiarlas, analizarlas, y es lo que pretendemos aquí con Nelson Fernández, más allá de su propio programa que vas a tener a partir del domingo, ¿verdad?
Este domingo comenzamos a las 20 horas, de 20 a 21 horas, El Cuarto Secreto. O sea, El Cuarto Secreto es este espacio en Las Cosas en Su Sitio en Sarandí, y es un programa que va a ir todos los fines de semana a las 20 horas, a la hora que estás volviendo a casa, si saliste, si te fuiste de paseo, de finde.
Claro. Y ahí,
y vamos a estar
con alguien que conoces un poquito, ¿no?
Y con alguien que conozco hace mucho, pero aparte con un periodista de lujo. Para mí lo puedo decir, viste, porque yo digo, es mi hijo, pero no es porque sea mi hijo.
Y no me lo digas a mí, yo lo vine a lo traje a trabajar conmigo en Santo y Seña, Pablo Fernández, ¿verdad?
Aparte cuando uno dice, creo que vamos a aportar dos visiones, viste.
Y dos generaciones.
Dos generaciones muy distintas. Pero Pablo es alguien que ya tiene 10 años haciendo periodismo, ¿no? O sea, no uno cuando dice el veterano y el joven, sí, pero el joven ya tiene mucha experiencia también. Y los dos coincidimos en algo que es lo que es importante que los oyentes de Las Cosas en Su Sitio sepan de lo que va a ser este espacio. Acá no vamos a suponer, no vamos a especular, vamos a buscar. Lo que le vamos a trasladar a los oyentes es lo que encontramos buscando y hablando, como vos decías hoy cuando anunciabas el espacio, con gente, con los líderes, y no solo con los líderes, con los militantes, con todas...
Con todos los protagonistas. Del acontecer político.
Con el tema de las encuestas, entender de que las encuestas, vamos a tratar de pasarlos por un traductor, es decir, las encuestas son fotos de la realidad. A veces la gente dice, ¿se equivocan o no se equivocan? Están midiendo opinión pública, pero no es una bola de cristal. Entender que hay decisiones que a veces parecen irrevocables, pero que pueden cambiar, porque esa es la lógica de los políticos. Y
hasta Sanguinetti dijo acá, claro, ¿no?, que ni loco se tiraba, y ahora todas, claro, esas palabras.
Ahora, a veces, Nacho, puede ser que el dirigente político diga, no puedo decir esto por una cuestión de estrategia, pero en ese momento, pero es cierto que hubo un cambio de opinión ahí.
Claro, él estaba convencido de que no, claro. A veces podés estar escondiendo, ¿no?
Claro.
Lo que verdaderamente pensás. Otras veces no, genuinamente pensás eso y después cambiaste.
Mirá, una cosa que lo iba a decir al final, pero lo digo ahora, sí, porque no lo vamos a hablar hoy, va a ir el domingo. El domingo vamos a hablar de algo que se está manejando muy en reserva, que muchos dirigentes políticos que van a estar involucrados hoy no lo saben.
A la pelota, mirá vos.
Muchos dirigentes políticos,
me imagino que es una decisión,
que están involucrados, hoy no lo saben. Wow. Y qué hace a lo que va a ser no la elección de este año, sino la elección del año que viene para intendencia de Montevideo, claro, y para intendencia del interior.
Tenemos las municipales.
A eso lo vamos a hablar el domingo en El Cuarto Secreto.
Bueno,
todos los jueves le vamos a decir algo.
Está bien.
Que vamos a hablar. Y lo otro que vamos a hacer, Nacho, para desafiar a los oyentes, digo, no es el tema de la columna de hoy, pero sí como un desafío, y si quieren pueden ir, a ver, los más sabiondos pueden decir lo que sepan, otros pueden tratar de acertar, algún desafío buscado a situaciones políticas de la semana. El primero de marzo fue el discurso del presidente de la República, sí, en lo que llamó una rendición de cuentas, en la Antel Arena.
Sí.
Un centro de deportes y de espectáculo, el presidente haciendo un discurso, toda la tribuna llena, y un cuestionamiento de la oposición diciendo de que eso no correspondía y todo eso. Bueno, en la historia uruguaya hay un antecedente muy parecido que terminó con una interpelación, durísima interpelación.
¿Antecedente parecido en qué sentido?
Un presidente de la República en un lugar popular que era de centro de espectáculos y de deportes,
ajá,
haciendo un discurso político, no, con una tribuna, ah, ¿sí?, aplaudiendo y festejando, ¿era?, y terminó una interpelación durísima al ministro del Interior por considerar que eso violaba la Constitución. Pueden decir, ajá, o qué lugar fue o qué presidente fue. Y por ahora, y eso lo decimos al final.
Bueno, ya vamos a ver los mensajes al 6900 y planteamos el tema de hoy, ¿no? Vos me presentabas que íbamos a hablar de las cinco llaves.
Bueno, las cinco llaves de la campaña electoral. A lo largo de este espacio vamos a ir hablando de cómo se confluyen las elecciones, que no es tan sencillo. Alguna gente dice, bueno, depende cómo está la economía. Esto lo estás escuchando en Argentina, por ejemplo, dicen, si la economía mejora, Macri sigue. Si no,
se vota con el bolsillo.
Claro, todo influye. O sea, no hay un solo factor. Si no, miraríamos el PBI y no haríamos elecciones. Todo influye, la economía influye.
Seguro.
Pero gobiernos con economía creciendo han perdido elecciones y al revés. O sea que es un factor. Entonces, ¿dónde se resume? ¿En qué disyuntiva se trata de resumir una elección? Y eso también hace lo que hacen los dirigentes políticos. ¿En continuidad o cambio? De vuelta. Ahí inciden un montón de factores.
Claro.
Pero la pregunta es, ¿continuidad o cambio? ¿Quién refleja la continuidad? ¿Quién refleja el cambio? ¿Cuál es la estrategia que está preparando el Frente Amplio en ese sentido? Es modificar esa disyuntiva e ir a otra. ¿Por qué?
Porque siempre fue el cambio, ¿no? Antes.
Bueno,
¿no?
El Frente Amplio,
obviamente,
llega al gobierno en 2004 con unos programas que decían cambiemos.
Exacto.
¿No? La misma expresión que usado Macri en Argentina, ¿no? Bueno, entonces, ahora que está en el gobierno, para la primera elección que tuvo, 2009, el Frente que ofrecía era un gobierno honrado, un país de primera, o sea, mostraba continuar ese crecimiento que había. En el 2014, si recordás, la primera consigna que había elegido Tabaré Vázquez era vamos bien.
Claro.
O sea, el tema de continuidad o cambio siempre está.
Hoy sería impensable un vamos bien.
Claro,
¿no?
Ahora vamos a ver por qué. Porque si la disyuntiva es continuidad y cambio, hay una tendencia al cambio. Entonces el Frente Amplio va a tratar de hacer cambiar, de modificar, para no decir, de modificar los conceptos de esa disyuntiva.
Bueno, el eslogan de Daniel Martínez es un nuevo impulso.
El nuevo impulso. Pero ¿cuál va a ser, por dónde pasa la estrategia del Frente Amplio? Por decir, esto no es continuidad o cambio, esto es seguir cambiando o volver atrás.
Uy, la restauración.
La restauración.
Claro,
o sea,
el cuco es ese.
Si vos querés cambio, hay más cambios para hacer,
en
para vivir
línea
mejor, pero somos nosotros los que estamos para encabezar ese cambio.
Y ellos son volver a aquello.
Y eso es volver atrás. Y en eso se va a utilizar mucho la imagen de qué pasa en Argentina. Porque son las elecciones en Argentina también este año.
El mismo día.
El mismo día, la primera vez en la historia del Río de la Plata que uruguayos y argentinos eligen presidente el mismo día.
Porque hubo dictaduras también.
Bueno, hubo elecciones, pero no coincidieron. Por ejemplo,
no,
Uruguay las hacía en noviembre, Argentina en octubre, a veces se coincide el año. Nunca fue el mismo día. Bueno, eso tiene un efecto, más allá de lo anecdótico, también para la gente que, los uruguayos que vienen de Argentina a votar, ¿no? ¿Qué hacen ese día? ¿Qué decisión toman?
Que sea en el mismo día, también por otro lado, evita que pueda incidir en alguna medida. Viste que, yo qué sé, ponele que gane
el resultado.
Cristina en Argentina, ¿no? O ponele que gane Macri. ¿Cómo eso puede impactar acá? ¿Viste?
Pero
que
igual
cosas,
la campaña sí va a tener incidencia. Por ejemplo, ahora cuando salgan los datos de producción económica en Uruguay, cuando salgan los datos de pobreza, cuando salgan los datos de pobreza en Argentina, esa cuestión se va a usar. Aquello que decimos es continuidad o cambio o seguimos cambiando o volvemos atrás.
Se va a plantear en esos términos.
Claro. ¿Cuáles son esas cinco llaves entonces para hablar sobre continuidad de cambio? La primera es la gestión de gobierno. ¿Qué pasa con la gestión de gobierno? Bueno, Tabaré Vázquez hizo el otro día una exposición tratando de inyectar ánimo y entusiasmo al Frente Amplio, diciéndole, miren que hay muchas cosas que estamos haciendo bien y miren, ¿por qué es eso? Porque los propios Frente Amplistas en general no están muy conformes con la gestión. ¿Y uno dónde lo ve? Bueno, si vamos a las encuestas, acá podemos ver una encuesta, a veces bajo un puntito, lo que importa son las tendencias. Y las tendencias, cuando ves las tendencias, ¿qué es lo que encontrás? Que el Frente Amplio siempre tenía un saldo positivo en evaluación, como en el carnet de nota. La gente le preguntan, ¿usted aprueba la gestión? ¿Desaprueba la gestión? ¿O le es indiferente? Bueno, siempre eran mucho más los que aprobaban que los que desaprobaban. Recordá que el Frente Amplio ha sido elegido con más del 50% de los votos en cada una elección. O sea que ya de pique los que lo votan,
hay un piso positivo.
El tema es qué pasa durante. Pero tanto en el primer gobierno de Tabaré Vázquez como en el primer gobierno, como en el gobierno de José Mujica, la aprobación fue positiva. ¿Cuánto? Por ejemplo, para ver, 25%, 16 puntos, 23 puntos, 41 puntos. O sea,
el saldo positivo.
El saldo. Uh-huh. Cuando decís los que aprueban menos los que desaprueban, te queda el saldo. Bien. Un saldo positivo. Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa en este gobierno?
A ver.
Arrancó los primeros meses. Estoy tomando las encuestas de equipos consultores, que es la que tiene la serie más larga del 84. Uh-huh. Pero todas en general coinciden, más allá de los números. Uh-huh. Bueno, si miramos, el saldo positivo cuando arrancó en abril era 35, fue 30 en junio, en septiembre fue menos 7, en octubre fue menos 3.
A
o sea,
pelota.
A partir de la primavera de 2015, la opinión pública, los uruguayos, son más los que dicen que el gobierno no está gestionando bien que los que aprueban.
¿Y qué relación tiene eso con el comportamiento de la economía?
Bueno, ahora lo vamos a ver, pero antes, Nacho, lo que importa es por qué da esa aprobación, que se ha mantenido más allá de los números. Porque los que bajan son los frente amplistas bajan. Por ejemplo, si vos mirás las últimas mediciones, y esto estoy dando datos que no son conocidos, pero esto lo maneja el comando del Frente Amplio y lo tiene. ¿Cuántos frente amplistas aprueban? ¿Cuántos frente amplistas? De los que en 2014 votaron al Frente Amplio, ¿cuántos dicen que aprueban el gobierno? Solo 43%.
Menos de la mitad.
Solo 43%.
Mirá vos.
Dice. Mirá ¿cuántos vos. Desaprueban?
O sea, vos me estás
31%.
Diciendo... Ah, eso, por eso.
31% dice que desaprueba. Y 43% dice que aprueba. O sea, de todos los que votaron al Frente Amplio en 2014, quitarle los números más redondos, la mitad, solo la mitad aprueba.
Está bien. ¿Y cuánto tiene que ver con el bolsillo, el que hablábamos
hoy? Entonces ahí vamos a la segunda llave.
La primera es gestión del gobierno, la segunda
es el humor económico.
Ajá.
¿Qué dato vamos a conocer en marzo? Vamos a conocer un dato histórico, y es un desafío comunicacional para el gobierno.
¿Ahora?
Ahora, a fin de año... A fin de mes, 28 creo que en marzo, es la fecha en que se conoce el Producto Interno Bruto. Ojo que quizás el resultado de octubre-diciembre no sea bueno.
El PBI del 2018.
El PBI. ¿Qué es el PBI? Es el total de la economía, es el total de la producción. ¿No?
¿Cuánto creció la economía?
Claro, que como producción es igual a ingreso, va de la mano en general, es como va la economía en su conjunto. Uh-huh. No quiere decir que a todo le vaya igual.
¿Viste búsqueda hoy que una fe de ratas que el Ministerio de Economía tuvo que corregir?
El resultado fiscal.
El resultado fiscal.
Sí. ¿No? Ahí estamos hablando de lo que es la caja del Estado, eso después sí, sí, hacemos una mención. Sí, sí. Pero para seguir el razonamiento, Nacho, es la producción, o sea, la economía en su conjunto, ha venido creciendo desde la primavera del 2003. Siempre.
Claro.
Eso no ocurrió nunca en la historia del Uruguay. Mm. Entonces, el Frente Amplio, ¿qué es lo que tiene para decir? Con gobierno del Frente Amplio siempre se crece.
¿Sí?
O sea, es decir, mira, aquello de ciclos que a veces se crece, a veces no se crece, siempre se crece.
Sí, ya Tabaré Vázquez lo dijo en la exposición de la rendición de cuentas.
Bueno,
¿no?
Lo dijo todavía sin que saliera este dato que va a confirmar 16 años seguidos.
Y eso es verdad.
Exactamente. ¿No? Eso es verdad. ¿Qué es lo que sucede? Que del 2004 al 2014 ese crecimiento fue a un ritmo fuerte. Y fue generalizado. Esto es como que si fueras en un automóvil, dijera, el automóvil iba a ritmo fuerte y todos los que van adentro van bien.
Sí.
¿Qué es lo que ha pasado en los últimos tiempos? Que se crece a un ritmo menor, a tasas chicas.
O sea, íbamos 100 kilómetros por hora y ahora vamos
y cuando
a 40.
Y cuando vos desagregás, no, de los sectores, hay, por ejemplo, la construcción ha estado en recesión hace como 3 años.
Sí.
La construcción.
Sí.
Que este año debería levantar la construcción. La industria ha venido mal. El año pasado, si le quitas un efecto ahí de la planta de ANCAP, que es porque estuvo parada, después, la industria bajó la producción y bajó mucho el personal ocupado. Uh-huh. El comercio, a lo largo del año anduvo ahí más o menos, pero en los últimos meses también bajaron las ventas. Uh-huh. El agro subió un poquito, pero para este año el propio gobierno piensa que este año va a bajar la producción agropecuaria. Uh-huh. Entonces, cuando ves al interior ese poquito que crece, no se traduce en un crecimiento generalizado y hay muchos sectores en problemas, por un lado.
Claro.
Ahora, cuando vas a ver otros indicadores, porque la gente dice, che, pero ¿cómo? Si la economía crece, ¿por qué se quejan, no?
Bueno, pero se destruyeron cuántas fuentes de trabajo.
Mirá, la tasa de empleo que mide la proporción de la gente que está en edad de trabajar, que trabaja, y para ir a promedios anuales, 2014 era 60,4%.
Ajá.
Un año después, 59%. Un año después, en el 2016, 58,4%.
Uh-huh.
Un año después, 2017, 57,9%. Y el año pasado, 57,1%. O sea, el empleo viene bajando permanentemente. Y te voy a dar un dato que no ha salido, que no es público, pero que lo conseguí ahora, que es cómo arrancó este año. Porque los datos de empleo no están todavía, demora.
Uh-huh.
Eso en, pero están los datos de seguro de paro.
A ver.
Y aumentó bastante.
¿Aumentó?
La cantidad de subsidios aumentó 3%. La cantidad de altas al seguro de paro aumentó casi 19%. Uh-huh. Y los que pidieron seguro de paro aumentó mucho.
Ahora, y te
por algún
esto.
Tema puntual.
Está, pero una pregunta hablando de la economía, entonces. Sí. Porque vos decís, la economía del país sigue creciendo y eso es así. Punto.
Sí, en, lo que a pasa nivel que, global
claro,
y, ¿no? y poco.
Está, pero por eso, aterrizándolo entonces a la gente, porque me estás hablando de cómo la aprobación de la gestión ha caído drásticamente. Incluso
está vinculado de a dos factores.
Está bien, pero la economía tiene mucho que ver.
Sí, pero el otro es la seguridad. ¿Vos? Cuando le preguntan a la gente claro. por qué desaprueba el gobierno. Mira. O sea, las mismas encuestas que le dicen, ¿usted aprueba o desaprueba? Uh-huh. Después le dicen, ¿por qué desaprueba? Sí. Y durante el año pasado se vio en la respuesta de la gente dos conceptos. Primero, siempre la inseguridad. Uh-huh. El tema de la economía andaba arriba, pero sí. el segundo tema estaba vinculado a que no ve reacciones en el gobierno. O sea, uh-huh. la inseguridad, eso te iba a hablar después cuando habláramos de otra llave, lleva 10 años como principal preocupación. Claro. O sea, cuando es mucho tiempo, cuando es poco tiempo, la gente puede decir, y al gobierno lo tomó por sorpresa. Mm. Pero acá, manteniendo el ministro del Interior, con resultados que la gente...
Hoy hablamos de récord de homicidios del 2018, 400.
Lleva ¿no? que la gente siente de que hay falta de acción del gobierno. Mm. Algunos mensajes que salieron de lo que fue la aplicación del Código de Proceso Penal con acuerdo, la gente también lo valoró muy mal.
Sí, sí.
Entonces, eso es lo que está marcando esa desaprobación claro. de la gestión. Pero vos decías, pero en economía.
¿Qué pasa en economía? Ahí va, porque vos estás diciendo que la economía sigue creciendo. El salario real, de hecho,
claro.
poquito, pero ha seguido creciendo, ¿no?
Sí, pero cuando ves el salario real, el año pasado fue el peor año, o sea, aumenta muy poquito. Respecto a lo que la gente estaba acostumbrada. Claro,
pero mira el dato que te pido, que me parece que lo tenés y es muy importante, ¿no? Porque el salario real ha aumentado poquito, pero poquito es aumento. Claro. O sea, vos no solo recuperaste poder adquisitivo por la erosión de la inflación, no solo tu sueldo te rinde lo mismo, sino que te rinde más, poquito más, pero te rinde más. Y entonces, ¿por qué te quejas de última? Está, ¿no?
Porque eso es para el promedio de los trabajadores asalariados. Ah. Vos tenés muchas personas que son unipersonales, que tienen un comercio chico, que tienen distintas fuentes de ingresos que no son salarios.
O directamente los que perdieron el laburo también, claro. ¿no? Ni que hablar.
Entonces, ahí es importante ver qué pasa con el ingreso familiar.
Ese dato me parece buenísimo.
Ese dato también lo mide el Instituto Nacional de Estadística, también el gobierno.
O sea, el ingreso del hogar. Sería.
El ingreso del hogar. ¿Qué pasó con el ingreso del hogar? En el 2017 había aumentado, o sea, quiere decir que había aumentado el poder de compra. Uh-huh. El ingreso de los hogares en el 2017 aumentó más que lo que aumentó la inflación. Quiere decir que la gente puede comprar más cosas.
Que antes, sí.
¿Qué pasó en el 2018? Bajó 1,7%.
Mirá vos, en el 2018 bajó el ingreso de los hogares.
Bajó la capacidad de compra. O sea, bajó, en términos reales, bajó. Ese es un dato que está vinculado. Cuando el gobierno vea los datos de PBI y quiera celebrar los datos de PBI, hay que esperar lo que sale, pero lo que indica es que habrá un aumento, aunque sea chiquito, de todo el año, y el gobierno sale a decir eso y tiene que estar contento, porque aparte es un dato histórico, la gente ratifica la otra situación que decían.
Tenemos que hacer un corte, te leo algunos de los mensajes que están llegando. Este dice, los sueldos no son tan malos, pero el gasto en seguridad, salud y enseñanza es altísimo. Claro, cuando tenés que pagarlo de tu bolsillo, ¿no?
Claro, ahí se incorporaron nuevos gastos que la gente no tenía.
Exacto. Otro dice, cada vez rinden menos, ¿no? En este caso está hablando así, del salario real que ha ido mermando, ¿no? Que ha ido bajando. Hablamos entonces de estas dos primeras...
El ingreso real ha ido bajando.
El ingreso real, está bien. La gestión del gobierno... El humor económico, decías vos, ¿tá? Sobre seguro de paro, me dijiste que tenías un dato también.
El seguro de paro, los números son por despido en enero fueron 6.500 personas, por reducción de horario 2.400 personas y por suspensión, viste cuando lo mandan a alguien en tantos meses, fueron 4.232. Esto da un aumento de la gente que está en seguro de paro, que implica una que es personas que pierden el trabajo temporalmente o no, pero además entran menos aportes al BPS y el BPS tiene que pagar más.
Claro, hay más erogaciones.
Más erogaciones.
Hacemos un corte y después hablamos de las otras tres llaves, ¿no? Que a modo de título, ¿cuáles serían? ¿No? Para hacer boca.
Bueno, la incidencia de la seguridad y un plebiscito.
Ufa.
¿Cómo se para el oficialismo para esta carrera y cómo se para la oposición? Y ahí y repasamos los números de encuesta de intención de voto.
Sí, que salió una ayer, de hecho. Sí. Muy bien, cuando sigamos en el cuarto secreto con Nelson Fernández, poniendo...
Las cosas en su sitio.
Seguimos en el cuarto secreto que estamos inaugurando hoy y va a seguir todos los jueves de este año, además del programa de los domingos a las 20, ¿verdad?
20 horas con Pablo Fernández.
Nelson Fernández y Pablo Fernández, los Fernández, ¿no?
Con muchas secciones y con mucha información. Vamos a tener.
Me dejaste la espina con esa primicia que vas a tirar, de que hay muchos dirigentes políticos que no lo saben.
Sí,
y que
es muy fuerte.
Que se enteran por el programa el domingo, ¿no?
Y es un hecho que puede generar un impacto muy fuerte, ¿no?
De cara a las elecciones
de mayo del
municipales, 2020. ¿No? Bueno. Hay muchos oyentes que están escribiendo, bueno, y haciendo preguntas. Ninguno ha respondido correctamente esa trivia. Ay, es brava lo que pasa, ¿no?
Vamos a desafiarlo siempre, a ver. Porque creo que es interesante, ¿no? A raíz de lo que pasó con Tarek Vázquez, hubo un presidente de la República que entendió que precisaba el apoyo de la gente y se fue a un lugar, a un centro que era de deportes, también de espectáculos, así como dijera, delante de la arena, sí, pero...
En un acto, un gran acto.
Un gran acto, y le habló a su gente y fue un acto muy emotivo, ¿no?
Y lo criticaron por hacer política siendo presidente.
Y en el Parlamento hubo una interpelación, dura, y fueron hechos que tuvieron consecuencias políticas, ¿no?
Bien.
Y aparte, te digo quién fue el que interpeló y el que llevó eso, estamos...
Bueno, déjame ver si alguien responde. No de más pito.
No creo.
Bueno, estamos hablando de las cinco llaves, ¿no? De esta campaña. Por un lado, las de la gestión del gobierno y cómo fue cayendo la aprobación, incluso entre los que votaron al Frente Amplio, obviamente. Del humor económico, donde, bueno, también, ¿no? Y ese dato de que el ingreso de los hogares, ¿ah? Por primera vez cayó, ¿no?
Sí, había tenido alguna... En realidad, el ingreso de los hogares del 2004 en adelante ha estado subiendo.
Claro.
Hubo una pausa en el 2016 ahí, según cómo se... Porque acá siempre hay que ver cómo ven los números, porque hay distintas medidas del ingreso. No entrar a lo que se llama con valor locativo, sin valor locativo, que es el valor que le asignas a tu casa, como si tuvieras que pagar el alquiler. Pero, en definitiva, es un llamado de atención que va de la mano de lo que la gente está respondiendo, de que no ve bien la economía, ¿no?
Bien, y ahora nos metemos en el otro gran tema.
Disculpa, Nacho, pero hay un dato importante. La otra vez salió el dato de confianza del consumidor y van varias mejoras. Entonces, yo lo estuve analizando. El dato de confianza del consumidor es de la cátedra Sura, lo hace en la Universidad Católica, con datos, con encuestas de equipos, pero lo elaboran ahí. Y da una mejora. ¿Qué es lo que... El índice se compone de varios rubros. De cómo la gente ve su economía personal, de cómo se ve respecto a un año atrás, cómo ve la economía del país, cómo la ve para adelante, cuál es la predisposición que tiene a comprar bienes. Es una combinación de varios. ¿Qué es lo que mejora ahora? Lo que la gente ve a 3 años. O sea, en una campaña electoral, mejora, no porque la gente diga, me siento bien con la economía, porque ahí vemos que los números dicen mal, sino creo que va a mejorar dentro. Y eso hace mejorar el índice de confianza del consumidor.
Confianza consumidor,
está puede
bien.
Llevar a confundir, a decir, ah, no, mirá, la gente ahora está viendo que la economía mejoró.
No es lo mismo. Capaz que también es una expresión de deseo, ¿no?
Es posible que sea.
Además de...
Pero eso hace las expectativas, porque la gente muchas veces toma decisiones en función de sus expectativas. Exacto. Que es muy importante.
Bueno, pero vamos a la tercera llave, y que está vinculado al tema que mencionabas, porque la economía sin duda que afecta y mucho a la hora de elegir a quién votar. Y el otro, en este caso en Uruguay, particularmente, es la inseguridad, ¿no?
Bueno, acá hay un éxito político que logra Jorge Larreñaga con la recolección de firmas para impulsar una enmienda constitucional. Esto es, precisaba el 10%, consiguió mucho más, porque después siempre hay un descarte, ¿no? De cuando se van revisando. La Corte Electoral tiene que decir ahora si va al plebiscito o no. Lo que asegura la gente de Alianza Nacional es que hicieron ellos bien el chequeo, que va a haber.
Bueno. O sea, junto con las elecciones vamos a tener que votar si queremos reformar la Constitución, ¿no? Se pone la papeleta de sí.
Claro. Entonces, ahí lo que hay es solo papeleta del sí. No hay papeleta del sí y papeleta del no. Y para que salga aprobada la propuesta de Larreñaga, precisa que sea votada por el 50% más uno, o sea, por una mayoría absoluta del total de la gente que vaya a votar, incluso los que voten en blanco y anulado.
Ajá.
O sea que en los hechos no hay tres posiciones, es decir, me gusta, no me gusta, o no, yo no quiero pronunciarme.
¿La pongo o no la pongo?
Si no la pones, es un voto como si fuera por no.
Claro, juega en contra de que se apruebe.
Habrá que ver qué es lo que sale. Lo que sí vemos hoy en las distintas mediciones de opinión pública de distintas consultoras, que cada cosa que se pregunta, de vamos a decir, de mano dura, si es aumentar penas, que militares participen en la lucha contra la inseguridad, el tema de allanamiento, todo tiene aproximadamente 6 de cada 10 uruguayos están de acuerdo.
Mirá vos.
Mirá. Eso no quiere decir que el plebiscito tenga seguridad de salir exitoso.
No ha habido una encuesta que específicamente pregunte sobre el plebiscito.
No, hay, sí, hay y le da bien.
Y da bien.
Y le da bien, pero después eso tiene que ser ejecutado. ¿Por qué? Porque hay que ensobrar la lista, porque es lo que te digo, que tiene que ganarle a todos los que rajen, ¿no?
Claro, claro. Bueno,
pero independiente de cuál sea el resultado, evidentemente va a ser un tema de campaña. Primero, sí, porque es el principal tema de preocupación de los uruguayos.
Bueno, ya el Frente está saliéndole de punta, ¿no? Y algunos sectores, por lo
sí,
pronto, ¿no?
Es un tema que al Frente eso lo puede complicar.
Claro.
Porque el, yo te decía, si estamos cumpliendo 10 años, a la gente le pregunta cuál es su principal preocupación. Se cumplen 10 años de que la principal preocupación de los uruguayos es la inseguridad y el delito. Y los números son contundentes. Entonces, como eso está firmado y como además hay una percepción de la gente que también se transmite de que no se han hecho las cosas, uno puede decir, hicieron las cosas y no tienen resultado, pero la gente siente de que no se ha hecho lo necesario y que se han tomado medidas equivocadas, la contracampaña del Frente Amplio lo puede jugar en contra. O sea, no es la campaña aquella de no a la baja que tenía otra cuestión... que con cierta efervescencia, alegría, y el tema de los jóvenes, y ser joven no es delito. Es distinto.
Hay... Claro, porque la consigna de la campaña del plebiscito es vivir sin miedo,
¿no? Sí.
Y eso, más allá de las dudas o las críticas que puede generar, por supuesto, ¿no?, que hace carne en el sentir de todos esos uruguayos que dicen que la inseguridad es su principal preocupación.
Claro.
Llamarle miedo, preocupación, lo que quieras, pero por eso ha logrado la cantidad de firmas que ha logrado.
No, yo acá la mejor campaña
si te opones
contra...
a eso, si te opones a eso, estás diciendo la gente no tiene miedo, o estás diciendo no hay que cambiar estas cosas... ¿no?
Claro.
Para mejorar la inseguridad, y es brava, ¿no?
Claro, exacto. Nacho, el asunto es, más allá del eslogan de la campaña, la propuesta tiene un contenido. Uno dice, la mejor campaña contra el sí de esa propuesta sería proponer cosas mejores que muestren que se va a combatir el delito y que va a bajar la delincuencia.
Vergara propone que no haya tenencia de armas.
O sea, no parece que vaya en sintonía con lo que está expresando la opinión pública. Por lo tanto, esa es una campaña que al Frente Amplio, así como está planteado, una contracampaña le puede jugar en contra, pegando en un electorado que puede estar en duda. Hoy, el Frente Amplio tiene varias, como si fueran, la imagen me parece que es esta, pelotas de tenis que están picando en la red, que pueden caer para un lado o para el otro.
¿Sabes que me quedé pensando, ahora que me decís eso? Sí. Porque en la primera vuelta se vota eso, el plebiscito.
En la
¿no?
primera vuelta.
Y el dato de que el plebiscito salga o no salga puede tener su incidencia, ¿no?, y su efecto en la votación del balotaje, ¿no? Es como sí, un empujoncito para un lado o para el otro. Porque pensarlo de esta manera, el presidente que gane en el balotaje, sí o sí, si se aprueba la campaña de Vivir Sin Miedo, va a tener que implementar determinadas medidas como los militares a la calle.
Claro.
Imaginando eso, ¿no?, en una perspectiva con un presidente del Frente Amplio.
Sí. Acá hay que recordar que el único que apoya de los precandidatos presidenciales es el propio Larrañaga.
Sí, pero dicen que la calle está coqueteando con un cambio de postura, ¿no?
No creo.
¿No?
No. Yo lo que creo que podemos, que vamos a ver por lo que he hablado con todos los dirigentes es... Ninguno se va a dar vuelta, o sea, hay algunos colorados que sí han adherido,
sí,
¿no?
Digo, hasta Stirling.
Pero de los precandidatos quedaría muy, muy raro que se dieran vuelta. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El que va a ensobrar, el que va a repartir la lista con la papeleta adentro es el sector de Larrañaga.
Seguro.
Los otros la van a tener al costado, porque nadie va a querer perder un voto si la gente viene y dice, quiero la lista para votar a su sector. Ah, pero no tiene el sí. Ah, lo tengo acá, se lo doy.
Tomá, o sea, si me la pediste, la doy.
Claro. Claro. Y en eso he hablado, en el interior, con algunos dirigentes frentistas que dicen, si no tenemos que tener la papeleta para no perder un voto. Porque ¿cuál es la prioridad? ¿Ganar el gobierno? O sea, si viene alguien y dice, quiero votar del Frente Amplio, pero también quiero votar el plebiscito, lo puede hacer, ¿no? El tema es, en ese comité podrían decirle, no, acá no tenemos, pues no estamos de acuerdo.
Incide tanto eso del ensobrado, porque dice, yo voy ahí al cuarto secreto para hacer honor al espacio, y ahí pongo la papeleta, ¿qué me cambia que me la den en la feria?
Podés
la
no fina? Encontrarla, podés, ¿no? O sea, tiene una incidencia.
Incide,
el ensobrado,
¿no? incide.
Pero creo que lo que te digo es lo otro, es de varios sectores que la van a tener ahí, como diciendo, yo no ensobro, no te la doy junta, pero si vos me la pedís...
Está bien.
O sea, no pierdo un voto de que alguien diga, ah, no te voy a votar a vos porque...
No. Bueno, esa es la llave del plebiscito entonces, ¿no?, que viene.
Y después las otras dos llaves, y de esto vamos a hablar mucho durante todo el ciclo,
claro.
Vamos a enumerarlo rápido ahora. Oficialismo, la llave del oficialismo, el Frente Amplio. El Frente Amplio todavía no ha puesto su maquinaria, su estructura en movimiento, salvo alguna cosa. Esto de Tabaré Vázquez fue una inyección de ánimo en ante la arena. Y ahora empezaron las campañas de los precandidatos, que son...
Bueno, hay encuestas que están mostrando un crecimiento de Frente Amplio en los últimos meses, ¿no?
Bueno, hay un crecimiento en la adhesión. El tema es ahí, Nacho, que uno dice, yo te decía recién la imagen y cortamos y ahora
bueno. Las pelotitas.
El Frente Amplio, claro, tiene como pelota de tenis picando a la red. O sea, hay una gran cantidad de Frente Amplistas que ven que perciben que la gestión no ha sido buena, que están desconformes con cuestiones del Frente Amplio propiamente dicha, no de gobierno, sino cómo se paró el tema Sendic, o Venezuela, claro. El tema de Venezuela. Que es una pelota de tenis diciendo, no, el Frente Amplio no lo voto más o le doy la última oportunidad. O sea, el Frente Amplio ahí, cuando vemos la capacidad de crecer, tiene una cantidad de gente desconforme, desilusionada, desencantada, que puede decir, no lo voto, y después puede cambiar de opinión. O sea, para el Frente Amplio ya hace difícil rescatarle a los que ya están inclinados a votar a otros partidos. Pero en esa franja, o en la franja de los que dicen voto en blanco...
O los indecisos.
O los indecisos, pues. Ahí hay que ver cómo se van. El tema es que el Frente Amplio llega a esta elección con un problema de liderazgo. O sea, el Frente Amplio... ha tenido un liderazgo muy fuerte en todo este tiempo de tres figuras, Tabaré Vázquez, Danilo Astori y José Mujica, claro, que están en un momento de su vida donde se ve que...
Retirada.
Claro, Tabaré Vázquez va a dar lo que pueda dar ahora como presidente, pero no se le ve a alguien que vaya a seguir haciendo política. Uh-huh. Danilo Astori sí, pero cuando veíamos lo de la percepción económica es una de las figuras castigadas en popularidad, ha caído mucho. Y José Mujica sigue siendo popular, pero tiene también un gran rechazo. Y también tiene un rechazo en aquel frentista que siente que el MPP y el MLN le coparon el frente, y que está en duda porque es de izquierda moderada. El Frente Amplio, donde tiene que recuperarse el voto del centro izquierda y del centro, centro fundamentalmente. Sí, sí. Entonces, hoy aparece una situación con complicaciones que lo vamos a seguir analizando. Pero los números lo que están mostrando es que está perdiendo votos de centro. Cuando vemos las encuestas de intención de voto, más entrar en los números, en el centro está perdiendo votos. Y donde... no está teniendo el mismo efecto que tenía años atrás, es en los nuevos votantes.
Mirá,
en los nuevos
antes,
votantes.
La gran mayoría de los nuevos votantes antes votaban al frente, ¿no?
Bueno, hoy en algunos trabajos que se están haciendo y cruzando datos y estamos viendo con distintas formas de medir y comparando, viste, mirás para atrás, lo podés ver con credenciales, lo cual puede tener algún problema. Que en los nuevos votantes hay una mayoría que va hacia el Frente Amplio, tiene una inclinación hacia el Frente Amplio, pero que es mucho menos de lo que era en elecciones anteriores.
Ahora, es cierto que las últimas encuestas, tanto la de Factum como la de Cifra conocida ayer, ¿no?, dan un crecimiento de la intención de voto del Frente, ¿verdad?
Sí, pero si mirás, acá hay una cuestión que es muy interesante. No vamos a aburrir con números, ¿no? Pero uno ve la encuesta del Frente Amplio, la encuesta de Cifra.
Sí, 34.
Y Cifra presenta dos cuadros.
A ver.
En uno le preguntan a la gente, ¿a cuál partido votaría si las elecciones fueran este domingo? Y no le dicen más nada.
Ajá.
O sea que la gente espontáneamente diga, a tal partido, a tal partido.
¿Ahí dio 34 el Frente?
34 el Frente, 27 el Partido Nacional, 14 el Partido Colorado, 2 Partido Independiente, 3 Partido de la Gente, otro partido, 2. Uh-huh. Y entre los que no saben o no quieren decir o dicen que votan en blanco, es 18%.
Ajá.
A ese 18% le dicen, ah, bueno, y con estos partidos.
Ajá.
O sea, no es que los fuerzan, no es que le empiezan a hacer otras preguntas para deducir, sino... En vez de preguntarlo espontáneamente, y de estos partidos, y se los nombran, responden...
¿A cuál votaría?
¿A cuál votaría? Y ahí lo que da es el Frente Amplio 36, el Partido Nacional 31, el Partido Colorado 16.
Mirá. O sea que el Frente sube 2, pero el Partido Nacional sube 4, y el Partido Colorado sube 2 también. Claro.
O sea que ahí hay un tema.
De esos 18% que no saben.
No es aquello que diga, ah, bueno, pero mira, todos esos son Frente Amplistas desencantados y los captamos.
No.
O sea, lo que ves es que.
La minoría va al frente.
Claro. Se entran a repartir para distintos lados. Lo cual hace más difícil para lo que tiene que ser. Y cuando ves, comparás la encuesta de ahora con la última encuesta, el que crece más es el Partido Colorado, que crece 4 puntos, tomando la última foto. El Frente Amplio crece 1. ¿Qué significa? Que hoy, evidentemente, tenés que ver, y ahí entramos en la última llave, que la llave de la oposición no son partidos separados. Cuando la gente dice, el Frente le gana a los blancos, no. Hoy, las expresiones de continuidad de cambio, en continuidad o en seguir cambiando, como lo quiere mostrar el Frente, es el Frente Amplio y no tiene otros aliados. En cambio, en la oposición sí hay alianzas, que hoy son muy naturales algunas y que hay otras que se están tejiendo en forma más reservada. Entonces, ¿cuál es el que creció más en esta misma encuesta que conocimos ayer? La Alianza Blanco-Colorado.
Sí.
Es la que creció. Si miráis la primera foto, creció 4 puntos y el Frente creció 3. Y mirás la segunda, donde es la pregunta guiada, el Partido Colorado creció 4, el Frente Amplio creció 1, el Partido Independiente bajó 2 y el Partido de la Gente bajó 1. Uh-huh. Eso tomando la encuesta de noviembre contra la de febrero. Uh-huh. En conclusión, uh-huh, es de las llaves, venimos con un gobierno que está mal valorado y que va a tener que poner toda la carne en el asador para mejorar la opinión pública de su gestión, una economía que aparece en crecimiento global pero que la gente siente problemas y así lo transmite con mal humor económico, un tema de la seguridad que va a estar presente y que complica al Frente Amplio, y a nivel de partidos, oficialismo y oposición tienen realidades distintas, pero la oposición está presentando un arco de alianzas que le permite sumar identidades hacia la elección.
Bien.
Falta mucho y vienen las internas, que eso vamos a estar hablando en los próximos.
Bueno, hay un oyente que está preguntando el programa del domingo, ¿no? De Nelson y Pablo Fernández. Dice, repitan, ¿dónde es el programa del domingo? Y acá.
En Sarandí.
En Sarandí, por supuesto.
Todos los domingos.
Todos los domingos a las 20.
A las 20.
El cuarto secreto. Y los jueves a las 11, este espacio.
Acá las cosas en su sitio. Y vamos a la respuesta, aunque nadie.
Sí, mirá, espera. Llegaron algunas respuestas para la pregunta de cuándo también ha habido un acto de un presidente
fue,
en un lugar, no era ante la arena, que no. Pero así, y que generó toda una polémica y una interpelación al ministro del Interior. Un oyente escribe y dice: la calle en el cilindro.
¿No es? Yo no lo recuerdo.
No es. Otro dice: Pacheco Areco fue el presidente y bueno, manda eso.
Hizo un acto en 18 de julio.
En 18 de julio.
¿Ya? O sea, está correcto, no es lo no que es decíamos, que porque decíamos un centro de deportes y espectáculos.
Bordaberry, dice otro. Bueno.
No, Bordaberry se llamó la Plaza Independencia, por eso te hablo con yo.
No, bueno, pero porque entra Mauro BTA y.
Ah, ¿y qué tiene Mauro?
Y parece que en las redes encontró otra respuesta.
No en las redes, en nuestras redes.
Sí,
¿no?
En nuestras redes.
Un legislador, Ope Pasqué, pregunta si el presidente que convocó el acto político fue el doctor Gabriel Terra.
¿Ope Pasqué mandó eso? Mirá.
Bueno, el dato. Lo de Terra tenemos que revisarlo, yo no lo he encontrado, no he visto lo de Terra. Pero lo que sí es que. En octubre del 41 había una discusión sobre el tema de la reforma de la Constitución, 41, y semanas después el presidente Alfredo Baldomir convocó un acto en el Estadio Centenario.
Baldomir,
en el Estadio Centenario. Hizo un discurso que fue muy encendido, donde dijo, si el pueblo quiere la reforma se hará. Y el herrerismo interpeló al ministro del Interior, Semblat Amaro, con la acusación de que ese acto era una violación a la Constitución. El ministro del Interior negó eso, pero después los senadores Luis Alberto Herrera, Eduardo Víctor Aedo y Martín Echegoyen propusieron una moción de rechazo y en la madrugada del 21 de febrero, luego de una sesión muy larga, se votó afirmativamente el rechazo a ese acto que fue en el Estadio Centenario. Pues es que traté de ver si había fotos, he hablado con algunos profesores de historia, el profe Miguel Lagrota, que siempre está muy activo en redes. Dije que bueno, que la tribuna olímpica era
bueno,
parecía un partido de fútbol, pero no, por ahora no hemos encontrado fotos. Pero es el acto donde el presidente de la República llamó a la gente para conseguir su apoyo.
Bueno, Nelson, un gustazo, un placer, gracias por este aporte tan importante, sobre todo en este año electoral, y el jueves que viene, por supuesto que te esperamos nuevamente, y no se olviden, el domingo a las 20 horas el cuarto secreto acá en
Los Fernández.
Los Fernández. Saludos a Pablo también.
Bueno, un gusto, la verdad que le vamos a meter mucho corazón a esto y esperamos que sea de utilidad para
los
oyentes.
Quedó más que claro, y por supuesto. Hasta la próxima, entonces vamos a la última tanda y terminamos de poner
las cosas en su sitio.